haciendo pruebas en el laboratorio que tiene la pizarra al lado y ahí es cuando nosotros los martes entramos, nos colamos y hablamos del pizarrón de Pablo Martín. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isma. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estás? ¿Sensación?
Bien, aquí. Con el laboratorio, yo diría que oliendo bengala, ¿no? Que viene bien por el recibimiento del
sí,
fin de pasado.
Me gusta. Sí, sí, me gusta. Además, el otro día había bengalas azules, verdes, moradas, blancas, de todos los colores que caracterizan al Málaga, y eso me gustó.
Sí, la verdad que el recibimiento, tuve la suerte de estar allí cerquita del autobús, cerquita de la afición con banderas, y la verdad que fue una auténtica pasada.
Pablo, hablamos del Málaga Racing, Málaga 1, Racing 1. Empezamos pues por el principio, ¿no? Por donde se tiene que empezar. Creo que fue un inicio de partido del Málaga muy bueno. Y creo que me lo vas a comprar esto, ¿no? Que el inicio del Málaga fue efusivo, fue enérgico, fue valiente. Y claro, esto hace que no se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Que 90 minutos a este ritmo pues sean insostenibles para el Málaga, que arrancó bien y lo hizo con gol.
Tal cual tú dices, Isma, un inicio muy parecido a lo que vivió el Málaga en Ceuta, un inicio que le permitió ponerse por delante muy pronto y que, como bien sabemos, muchas veces es imposible de sostener en el tiempo en un partido de fútbol porque las piernas pesan. El Málaga volvía a su once de gala, regresaban Murillo y Doctor por sanción y entraban por Recio y Rafa. Esto hacía que el Málaga y el equipo de Funes regresaran al 4-3-3 más reconocible, un equipo que se construye por derecha siempre con Puga, Doctor y La Rubia y que finaliza por izquierda, ¿no? Siempre que se comparan acciones que llegan por un lado o por otro, por derecha vemos que son acciones más elaboradas, que tienen muchas triangulaciones, muchos pases buscando al tercer hombre, y en izquierda muchas veces lo que se hace es darle el balón a Joaquín Muñoz y que se busque la vida. También un 4-3-3 que usa a Rafita y a Izan como red de seguridad, como ya hemos visto toda la temporada. El arranque inmejorable del Málaga Club de Fútbol, que tiene dos puntos de vista. Yo lo he diferenciado en sensaciones no cuantificables, digamos, esa energía, esa garra, ese querer ir a por el primero, que no lo puedes demostrar en datos, porque veías a los jugadores del Málaga cómo robaban nada más que perdían el balón, cómo se lanzaban tres a por el mismo jugador y cómo esas ganas se contagiaba también a través de la afición. Pero también hay sensaciones cuantificables, ¿por qué? Porque el Málaga, antes de anotar el primer gol, antes de ponerse 1-0, completó 42 pases, a diferencia de los 13 que completó el Racing, es decir, un Málaga que antes de meter el primer gol ya prácticamente triplicaba en pases al Racing de Santander. Ahí es donde tú ves las ganas con las que sale el Málaga, un inicio que le permite ponerse por delante, un golazo marca de la casa, triángulo Puga, Doctor y La Rubia, un gol que yo creo que todos podemos imaginarnos si nos dicen que el primer pase lo da Puga, la asistencia la da Doctor y el gol lo anota David La Rubia, porque es un gol de sistema, es un gol que se tiene muy estudiado. Un Málaga que bascula rápido desde izquierda a derecha, construye una situación de 3 contra 3 y aquí cada uno hace su función. Primero Puga, que profundiza y hunde a la defensa del Racing de Santander. La Ru se coloca por dentro, fija el lateral para que no pueda defender, ese desmarque que tira Doctor al espacio desde dentro hacia afuera, que siempre hace mucho daño en el espacio entre el central y el lateral. La Rubia es muy listo, lo ve, continúa la jugada. Una vez el madrileño llega a línea de fondo, este encuentra al jugador de Barra de la Luz y La Rubia hace un auténtico golazo, una definición increíble con su pierna derecha que le lleva a las 13 participaciones de gol en esta temporada. Son 10 goles y 3 asistencias del número 10 del Málaga, y un inicio fulgurante que además el Málaga responde bien, porque el Málaga, una vez se pone 1-0, tiene 3 ocasiones muy claras antes de llegar al minuto 15. El 1 contra 1 que le para de manera increíble Joaquín Ezquieta a Joaquín, el disparo de Doctor que bloquea el defensa del Racing de Santander, que muchos jugadores del Málaga pelean incluso mano, y el cabezazo de Murillo, un cabezazo increíble abajo que de nuevo Ezquieta saca una mano increíble. Son 3 acciones antes del minuto 15 para ponerte 2-0, que podríamos decir que perdonas. En otras acciones, pues es que te hace una muy buena parada, pero son 3 acciones que te dejan más sabor de boca, porque el Málaga dominaba en esa primera parte. La primera parte la termina el Málaga con 55% de posesión, pero el Racing comenzaba a despertar, sobre todo a través de un Ezquieta que, como bien he dicho, con esas buenas acciones le daba ala a su equipo para que tuviese tiempo para despertar. El Racing de Santander empezaba a presionar cada vez de forma más intensa y mejor, que es muy importante, porque muchos equipos pueden presionar mucho pero cometer muchos errores, y el Racing, en vez de cometer muchos errores, lo que hacía era robar mucho balón, generaba muchos fallos en la defensa del Málaga, y esto le permitía tener más balones a un equipo que cuando Damián Rodríguez, que cuando Pello, que cuando Andrés Martín tienen balón, son muy peligrosos. El ejemplo perfecto es la acción en el minuto 21, la acción que acaba finalizando Pello Canales, que sale rozando el palo, pero es un error de Izan Merino, porque Izan Merino, una vez recibe el balón, se da la vuelta para intentar progresar, tiene a un jugador presionando por detrás y a dos presionando por delante sin darle una sola línea de pase. Daniel Lorenzo estaba totalmente tapado, Doctor estaba muy lejos, Rafita estaba en una posición en la que no le podía llegar el balón, y ahí el Racing empezaba a hacer mucho daño al Málaga. ¿Y cómo responde el Málaga? Empieza a buscar muchos balones largos para no tener fallos atrás que le puedan dar ocasiones al Racing. El conjunto de Funes busca muchos balones largos. ¿Por qué? Porque si el equipo rival me está haciendo una presión tan intensa, significa que sus defensas están emparejados a mi delantero, en este caso Chupete, y a Joaquín, que suele ser el jugador que va a la caída de esos balones en largo. El Málaga en la primera parte son 32 intentos de balones largos, acaba completando 16, que la verdad que es una cifra bastante, bastante buena, pero no consigue sacar mucho rédito de esos balones en largo, porque son balones que, a pesar de que a lo mejor gane Chupe, a pesar de que a lo mejor gana Joaquín, son acciones que no acaban en peligro para el Málaga. A estos minutos se empiezan a alargar, son minutos que prácticamente la final de la primera parte es un presagio de lo que sería la segunda. El Racing avisa, tienes el remate de Salinas a la salida del saque de falta, que es una muy buena parada de Alfonso Herrero, el remate de Andrés Martín tras dejar sentado a Einar Galilea, que manda fuera, que es una acción clarísima, y el Málaga todo se le complica por una razón muy simple, por no saber superar esta presión. Murillo y Einar están totalmente atosigados porque no encuentran un jugador libre, un compañero al que darle el balón en ventaja. Izan y Dario Lorenzo no saben dónde colocarse para que sus compañeros le vean y encuentren ese pase filtrado que permita al Málaga avanzar, y la única forma que encuentra de quitarse el peligro encima es balón largo, pelear la caída, que no le acaba dando rédito al Málaga y acaba pidiendo la hora para irse a descanso con ese 1-0.
Sí, un 1-0 que lo que comentas es muy interesante. El Málaga, que termina la primera parte sin ideas, ¿no? Por así decirlo, con lo que acabas de comentar de Izan Merino, Dani Lorenzo, la obligación de pegar en largo, le costaba al equipo no superar esas líneas de presión, pero aún así se va 1-0 al descanso el Málaga, hasta que hay un movimiento, Pablo Martín, que define un poco lo que viene a ser la segunda parte. Y es algo que al Málaga le costó controlar, de hecho no pudo, y costó el empate el partido, el cambio de Íñigo Vicente por Sulimán, que cambia por completo los segundos 45 minutos.
Todos sabíamos que José Alberto daba entrada a, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de segunda división. Lo que no nos podemos imaginar es lo que cambió Íñigo Vicente el partido. Esto va a parecer, incluso me atrevería a decir, un pizarrón de Santander por todo lo que voy a analizar en el conjunto de José Alberto, pero muchas veces la mejor forma de analizar el Málaga en este caso es analizar todo lo que hace bien el Racing de Santander. Vamos a empezar. Normalmente lo suelo hacer al revés, pero esta vez voy a empezar con las estadísticas de Íñigo Vicente para que dimensionemos cómo cambió el partido el mediapunta del Racing de Santander. Son 66 toques de balón en 45 minutos, 4 de 6 en regates, 2 tiros a puertas, 5 pases clave, 88% de precisión en el pases, 5 de 10 en duelos y una asistencia. Un jugador que lo cambió, que cambió todo. ¿Pero cómo lo hizo? Porque el Racing de Santander, una vez introduce a Íñigo Vicente, tiene una estrategia que la he visto hacer en muchos partidos y que es muy complicada de defender. Lo que hace el Racing de Santander es centrar su juego en izquierda, que es la banda que ocupaba Íñigo Vicente. Pero sobre todo lo que hace es sobrecargar esa zona para tener más jugadores que el equipo contrario. Hay situaciones en las que el Racing de Santander tiene en la misma banda a Salinas, Maguet, Pello, Íñigo y Andrés Martín. Andrés Martín, un jugador que sobre el dibujo es extremo derecho, está cayendo en banda izquierda. Esto es lo que coloca muchas veces, son situaciones de 5 jugadores del Racing de Santander contra 3 o 4 los del Málaga. Por lo tanto, siempre tienes una superioridad. Es verdad que tiene también sus puntos negativos. Lógicamente, cuando un jugador erra un pase, pues tienes la banda derecha totalmente vacía y no hay situación de replegar rápido, y ahí el equipo rival te puede hacer mucho daño. Pero si consigues superar al equipo rival tras esta sobrecarga, tras colocar 5 jugadores juntos, el Racing se encuentra en situación de transición con Andrés Martín, Íñigo Vicente y Villalibre con muchísimo espacio. Lo vimos en la primera acción de la segunda parte, donde Íñigo Vicente le mete un pase tremendo a Sier Villalibre, que defiende, hay que decirlo, de manera increíble a Einar Galilea. Pero es un pase tras 3 jugadas de triangulación entre Maguet Gay, Andrés Martín, Pello Canales, Íñigo Vicente, que son jugadores de una calidad increíble. Es verdad que el Málaga arranca haciendo daño, tiene esa situación del palo de Chupete, pero de nuevo siempre a través de contras, ya sea por errores de Racing de Santander, que a pesar de hacer un gran partido tuvo errores de concentración gravísimos, y también a través del pase largo, como hemos comentado en la primera parte, porque Chupe se hinchó a pelear duelos y en muchos de ellos a ganarlos. En Málaga es verdad que en esas situaciones se le ve cómodo, es un equipo que puede jugar a través del balón largo, porque como bien he dicho, Chupete Benítez es un jugador que no rehuye del choque, Joaquín Muñoz siempre va al espacio y ataca ese hueco, pero se nota que no es la idea principal del equipo, porque si tú vas a jugar a ese tipo de partidos, no tienes sobre el campo la mezcla de Izan Merino, Dotor y Dani Lorenzo en el centro del campo, sino que a lo mejor te interesa un centrocampista que le venga mejor el ida y vuelta, como puede ser el caso de Rafa Rodríguez. ¿Qué pasa? Que también cuando el Racing se colocaba en estático y encerraba al Málaga, colocaba un sistema que yo la verdad me parece totalmente, podemos decir, suicida. Pones a 8 jugadores en campo rival, prácticamente rozando línea de fondo. Ni siquiera tiene a Íñigo Vicente con Salinas doblando por fuera. A Damián y a Maguet Gay prácticamente en la frontal del área, acompañando a Pello Canales y a Andrés Martín. La banda derecha completamente sola para que Mantilla te suba al carril, pero es que Mantilla te llega hasta línea de fondo y dentro del punto de penalti una sirvilla libre que la que tenga la va a cazar. Son 8 jugadores prácticamente cerca del área del Málaga. Es un sistema ultraofensivo, por eso el Racing, a pesar de anotar 86 goles a favor, es también uno de los equipos que más gol encaja, 60 en esta temporada. Pero es que solo deja atrás a 2 centrales y es un sistema prácticamente que el equipo que lo defiende es imposible de abarcar. Esto, además de que sea un esquema que te castiga mucho en lo defensivo, también te castiga en lo ofensivo, porque vimos como Joaquín Muñoz y La Rubia acabaron el partido con 4 contribuciones defensivas y 7 respectivamente, que uno podría pensar, ostras, qué buen trabajo defensivo me hace más extremo, y está claro que es una buena noticia, pero cuando Joaquín Muñoz y David La Rubia se tienen que desgastar tantísimo en defensa, significa que en ataque van a llegar pues con mucha menos energía, y esto se vio porque en la segunda parte, más allá de la acción de Chupete el palo y otra que tiene Joaquín Muñoz que se lía con Dotor, el Málaga prácticamente no podía salir porque una vez había una contra, siempre había jugadores que preferían no acompañar para poder coger un poquito de aire, y el otro matiz que te dejaba el Málaga con mucho menos oportunidad de atacar era Íñigo Vicente, porque Íñigo Vicente, cuando el Málaga tenía balón, no defendía. Es un jugador que se va desde la fase defensiva. ¿Qué pasa esto? Que siempre estaba colocado a la espalda de Carlos Puga. Entonces, una vez Racing recuperaba balón, era balón directo a Íñigo Vicente, porque Puga es un lateral muy ofensivo y le permite tener mucho espacio. Esto lo que hizo fue que Puga tuviera que tener siempre un ojo puesto atrás y no le permitiera tener tanto peligro en el área del Racing. Funes lo vio claro, quiso dar entrada a Ramón para cambiar el partido, pero no surgió efecto, o por lo menos no surgió el mismo efecto que en los partidos anteriores. Me atrevería a decir que es el peor partido de Ramón, no se lo achaco directamente a él, sino a que el equipo tampoco supo encontrarlo ni sacar a relucir sus virtudes, porque he estado analizando los datos de Ramón y es verdad que no son muy diferentes a los de otros partidos. Son 21 pases, 13 en campo rival, 29 toques, 2 de entre duelos, pero 0 impacto. Son estadísticas muy parecidas a las que tuvo en Ceuta, pero en Ceuta tuvo un impacto increíble. Y frente al Racing de Santander prácticamente no apareció e hizo que el Racing pasara de un 45% de la posesión a un 61% en la segunda parte. El Málaga sobrevivió, y hay que decirlo, por la línea defensiva, un Alfonso Herrero, un Murillo y un Einar Galilea que estuvieron increíbles. El 16 malaguista con 13 contribuciones defensivas, 7 de 11 en duelos y un despeje sobre la línea de gol que salvó lo que primero podía ser el 1-1. El Vasco, 13 contribuciones defensivas, 2 de 7 en duelo, un poquito flojo, pero hay que decir que Sofascor no contabiliza ese tipo de situaciones en las que Einar Galilea actuó de forma increíble a Villalibre. Desde mi punto de vista, lo tuvo muy controlado y creó poco peligro gracias al buen trabajo de Einar Galilea. Y después Alfonso Herrero, el portero, que acabó con 5 paradas, 3 de ellas dentro del área, y es el partido en la Rosaleda que acaba con más partidos, con más paradas, perdón, el portero del Málaga. Y aún así, a pesar de todo esto, a pesar del gran esfuerzo defensivo que hacía todo el equipo, de que Murillo y Einar Galilea estuvieron tremendos, tanto a campo abierto como defendiendo el área, el Racing te llega a empatar a través de nuevo desde una acción a pelota parada. Una acción que además, lo confesó Funes en rueda de prensa post partido, estaba estudiada, pero igualmente desde mi punto de vista está mal defendida, porque tiene el Racing a 2 jugadores en la frontal y el Málaga solo tiene a 1 defendiéndolo. Es una acción en la que Joaquín está atento a salir a la posible situación de tiro, pero un jugador le hace una pantalla, desde mi punto de vista limpia a pesar de todas las quejas de Funes y sobre todo lo que se quejó en el partido porque lo vimos realmente alterado, pero la pantalla que le hacen a Joaquín es limpia. Andrés Martín llega a la frontal y marca un gran gol. Debería de haber otro jugador, como bien digo, para cubrir esa acción de Andrés Martín. También es mala suerte porque había 9 jugadores del Málaga dentro del área y el balón llega a la portería de Alfonso Herrero, prácticamente no lo ve, pero igualmente es un empate que se veía venir en el minuto 70 y con solo un cambio sobre el terreno de juego.
Yo coincido, para mí tampoco es falta. Creo que es legal el bloqueo, la pantalla. Y entiendo las quejas de Funes, pero para mí tampoco es falta. Has hablado del cambio de Ramón, que llega en el 60. No sé si, Pablo, los cambios del Málaga llegan un poquito tarde, porque quiere reaccionar un poco el equipo de Funes, pero ya quizá sin tiempo, ¿no? Rafa y Adrián Niño entran casi en el 80, en el 78, y luego casi en el 90 salen Dani Sánchez, Ochoa y Lobete, que por cierto Lobete estuvo especialmente mal. En el minuto 87 entran estos tres y Pablo tuvo esa pequeña o ese intento de reacción el Málaga con los cambios, pero no consiguió decantar la balanza a favor.
Has dicho tú, Ima, un poquito tarde. Yo no estoy de acuerdo. Para mí los cambios entran muy, muy tarde. Porque, como bien has recordado, el cambio de Ramón es en el 60. Te empatan en el 70. Y la segunda ventana, que es la entrada de Rafa y de Niño, no llega hasta el 78. Es decir, tú metes a Ramón 15 minutos después del descanso porque te da la sensación de que el Racing está siendo superior a ti, que lo está siendo. Te meten el gol en el 70, 10 minutos después de meter a Ramón. Pero es que encima tardas otros 8 minutos en dar entrada a Adrián Niño y a Rafa. Yo creo que lo que más muestra que los cambios llegaron tarde y aquí fue un mal trabajo por parte de Funes es que con la entrada de Niño y de Rafa, el Málaga pasa a un 4-4-2 que les da mucha consistencia y llegada. Ramón, una vez se coloca con el 4-4-2, parece que el Racing da un par de pasos atrás al tener que defender a dos delanteros y Ramón empieza a encontrar el balón con más facilidad. Además, das entrada a dos jugadores como Niño y Rafa que tienen mucha facilidad para ver portería. Lo vimos, Niño tuvo la principal ocasión que tuvo el Málaga para ponerse 2-1, de nuevo otra grandísima parada de Joaquín Ezquieta, y Rafa tuvo la última en el partido, que a pesar de ser fuera de juego también era una ocasión muy clara, y sabemos que el centrocampista sevillano es un jugador que siempre que vive cerca del área tiene ocasiones. Entonces, desde ahí yo empiezo el análisis de que Funes tardó mucho en dar entrada a estos dos jugadores, sobre todo porque, como he comentado antes, en un partido en el que vas a exponerte tanto a ida y vuelta, me parece que Rafa es un centrocampista que vive más cómodo tanto como Ethan, tanto que Ramón, incluso me atrevería a decir, en el primer cambio que hace el Málaga. Igualmente, los tres cambios finales que hace el Málaga, desde mi punto de vista, la entrada de Dani Sánchez, Aaron Ochoa y Lobete, supongo que son porque los jugadores que salen del campo estaban totalmente muertos, pero los tres jugadores tienen un impacto cero y me atrevería a decir que se cargan el partido. La entrada de Lobete, o la analizada ya en el dato y la comentasteis, compañeros, son 5 toques de balón, 3 posesiones perdidas, no completó el regate que intentó y no completó ninguno de los dos pases que intentó, más allá de que es que los cambios del final también llegaron muy tarde, ¿no? Porque una vez un jugador entra en el campo, necesita un poquito de tiempo por lo menos para a entrar en tono, ¿no? Entrar a las mismas pulsaciones que están el resto de compañeros. Más allá de lo que fueron los cambios fallidos de Funes, tanto porque son malos los últimos como la segunda ventana llega tarde, me parece que a los malaguistas nos toca dar gracias por el empate, porque, como bien dijo Funes, es un buen empate ante un equipo de primera, y el Málaga tiene unos datos que le pueden hacer celebrar este empate, como son las dos salvadas sobre la línea. Recordamos la primera de Diego Murillo y la segunda de Rafita, que podría haber significado el 1-2, pero es que el Racing batió récord de remates de un equipo visitante en esta segunda división. Son 21 remates que realizó el Racing en la Rosaleda. Hizo 11 remates desde fuera del área, que también es récord de equipo visitante en la segunda división, y es que además el Racing completó 19 regates en la totalidad del partido, demostrando que en la fase ofensiva fue mucho mejor que el Málaga, y que si el partido se hubiese acabado decantando por 1-2, nos hubiera dado mucho coraje, pero no hubiese sido una sorpresa. Igualmente, toca decirlo, es entre muchas comillas un mal partido del Málaga en el que le empata a un equipo de primera división.
Pues Pablo Martín, yo creo que excelente análisis, ¿no?, de lo que fue Racing de Santander 1. No sé si quieres añadir algo más que se te haya quedado en el tintero, en la recámara. Pero vaya, ya te digo, extenso y excelente análisis, como siempre, del partido.
Pues nada, Ima, con muchas ganas de afrontar el partido en Zaragoza, que yo creo que el Málaga tiene muchas papeletas de cerrar el playoff. Anulamos sí. El gafe, ¿no?, como se suele decir, pero me parece que el Málaga, este empate no le va a alejar de la línea que viene en estos partidos en los que venía con 3 victorias consecutivas. Entonces, por ese punto, tranquilo. Creo que estoy más tranquilo que la mayoría, así que me sorprende un poco porque suelo ser bastante negativo, pero bueno, con muchas ganas también de que llegue el domingo para ver el partido en Zaragoza y ver qué inventa Funes con la posible lesión de Murillo. Vemos cómo llega, si le da por guardar a la rubia Joaquín Muñoz, que me da la sensación de que no, si repite esquema.
Pues sí, veremos, ¿no?, si nos sorprende Funes. Pablo, yo también estoy tranquilo, como tú has dicho. Y nada, nos escuchamos a lo largo de la semana, que igual tenemos alguna sorpresita el jueves, alguna cosita especial contigo también. Un abrazo, Pablo.
Un placer, compañero. Nos vemos durante la semana.
Última pausa.